Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
Pues empieza uno de los momentos más esperados por los inversores en toda la semana, la programación de Capital Radio, que es el consultorio de fondos de inversión con José María Luna de Luna Sevilla, asesores patrimoniales. Don José María, ¿qué tal está?
Muy buenos días, pues estupendamente. A mí ya sabéis que me encantan los lunes. Los lunes siempre es un día fantástico para brillar de nuevo y hacer muchos planes, no solo para la semana, sino ya para todo lo que resta, ojalá de toda nuestra vida y que sea muy larga, ¿no?
Bueno, no sé si ustedes lo saben, yo se lo cuento, le voy a contar un secreto, José María, con su permiso, ¿eh? José María estudia los domingos, yo creo que la práctica casi que la semana usted la empieza el domingo, cuando hablamos de inversión y de mercado de capitales, ¿no?
Sí, sí, los domingos lo combino entre la música, también Elvis, por supuesto, pero la música, el deporte y, por supuesto, estudiar.
Bueno, eso está bien, estudiar. Ustedes estudien nuestros teléfonos, nuestras direcciones de correo o el chat de YouTube para preguntarle a don José María Luna. 912833333 si le quieren preguntar con una llamada de teléfono. Nota de voz, audio WhatsApp al 687-050600 si quieren enviar una consulta a través de nota de voz. Si prefieren, correo oyentes@capitalradio.es o a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio pueden dejar su consulta para José María. Oiga, José María, tengo dos preguntas para usted rápidamente. La primera, a la espera de las elecciones americanas y viendo que el mercado está en una especie de calma tensa, si yo tengo en este momento liquidez, no quiero esperar al resultado de las elecciones y quiero protegerme en el mercado con 2-3 fondos para incluir en mi cartera y no quiero pasar mala noche el día que conozca el resultado de las elecciones de Estados Unidos, el primer martes de noviembre, ¿qué hago?
Vamos a ver, es una de las grandes variables ahora mismo de inquietud y de dudas, ¿no?, en cuanto al resultado electoral en el de Estados Unidos. Y además está muy ajustado ahora mismo las encuestas y probablemente el resultado final. Y luego hay otra cosa, que en el caso de que pierda Donald Trump, que acepte la derrota. Claro. Y eso se podría abrir un espacio temporal en el cual se alargara la reelección del nuevo presidente. Con lo cual, eso es una duda que el mercado va a tener que gestionar y va a tener que convivir. Con lo cual, puede generar quizás más, en el supuesto caso de que Donald Trump no venza y no acepte el resultado, pues una variable de mayor volatilidad. Evidentemente, varias recomendaciones. La primera y de todas, nada de renta fija de largo plazo en Estados Unidos, porque seguimos viendo precisamente cómo la curva de gobierno de Estados Unidos sigue estando tensionada en los tramos del largo, fundamentalmente después de los últimos datos macroeconómicos que hemos conocido, tanto de PIB como, por supuesto, de datos de empleo. Se modera la expectativa de bajada de tipo de interés por parte de la Fed, y eso, sin duda alguna, se deja notar muy mucho en esos tramos. En cuanto a la renta variable, más allá del resultado, lo que hay que ver es cómo está la salud de la primera economía del mundo. Yo creo que es una salud en esa cierta desaceleración, no es nada mala, muy envidiable por otras zonas del mundo, no digamos Europa, también, por supuesto, algunos mercados emergentes o no tan emergentes, en este caso China, con lo cual, esa es la primera el primer factor que debemos tener en cuenta. Es decir, la economía de Estados Unidos sigue siendo muy resiliente, quizás más de lo que muchas veces tenemos la impresión en Europa.
Sí.
Y en segundo lugar, el propio comportamiento de las compañías. Van a retratarse, van a publicar resultados, muy probablemente no sean tan malos. Es verdad que las valoraciones están siendo muy ajustadas, sobre todo las compañías que mejor lo han estado haciendo, las grandes, ¿no? Pero yo sigo pensando que Estados Unidos, la bolsa norteamericana, que casi tras semana logran batir sobre todo los grandes índices, fundamentalmente el S&P 500, también los índices tecnológicos máximos históricos. Creo que es el mercado en el cual debemos de seguir estando, es donde hay mayor innovación y donde además el dólar en este contexto también juega a favor, puesto que hemos visto algo muy importante, sobre todo para las dudas de muchos inversores. Cuando nosotros decimos el escenario es favorable para los activos de riesgo, hay una variable que es de nuevo la calma que está viviendo el yen respecto al dólar. Eso que hace que las operaciones de carry trade pues no se vuelvan a desactivar como ocurrió en el mes de agosto. Y en ese sentido, yo creo que la bolsa norteamericana seguiría, por dar alguna idea, si tuviera que ir a las grandes compañías norteamericanas, no cabe la menor duda pues que utilizaría fondos con cierto sesgo hacia crecimiento. un JP Morgan América, por poner un ejemplo, podría ser una idea interesante a valorar. Si tuviera que coger un fondo donde haya peso del sector financiero, donde haya peso del sector energético, donde haya el sector de salud, es decir, algo más orientado no tan al growth, sino quizás al value, muy probablemente optaría por algún fondo de gestoras como puede ser Robeco, con su US Equity Premium. Y luego, con la resiliencia que está mostrando la economía norteamericana, miraría cada vez con mejores ojos las empresas de menor capitalización bursátil, que precisamente aquí hemos traído algunos nombres propios como Idea Capital. Y hay gestoras que lo están haciendo fantásticamente bien, desde casas como puede ser T. Rose, como puede ser el propio Robeco, que tiene algún producto en ese sentido. Con lo cual, tanto Russell 2000, Nasdaq, como S&P 500 o Dow Jones, a mí en este momento me sigue gustando.
Bueno, la segunda pregunta se la dejo para luego porque tenemos muchas consultas de oyentes en este consultorio. José María Luna, de Luna Sevilla, asesores patrimoniales, les acompaña a ustedes. Y vamos con la primera nota de voz, José María, la primera consulta que le quiere hacer ¿quién? Félix, play.
Buenos días, señor Luna. En la situación actual del mercado, con los índices en máximos, ¿ve que es buen momento invertir en un fondo de renta variable global dividendo el Guinness Global Equity Income? Saludos y muchas gracias.
Venga, muchas gracias. ¿Lo ve como una buena opción?
Feliz. Bueno, buenos días. Sí lo veo como una muy buena opción. Es verdad que los índices, determinados índices, están en máximos históricos y que lo que está haciéndolo bien sigue haciéndolo bien, y aquellos índices que no lo hacen tan bien o llevan tiempo sin hacerlo bien, pues son los que más debilidades siguen mostrando en estos momentos, ¿no? Pero repito lo que comentaba anteriormente. Quizás sea un escenario de cuento de hadas, de ricito de oro, ¿no? Del cuento de Goldilocks, en cuanto a que lo que satisba ahora mismo la economía mundial es una cierta desaceleración económica, pero con la probabilidad de que la economía norteamericana pueda estar creciendo en torno al 2-2.5%, con un proceso desinflacionista que puede llevar a la inflación muy cerca al 2%, al menos la inflación general. Eso permite que la Reserva Federal pueda bajar tipo de interés, aunque modere la velocidad. Y luego los resultados de las compañías, lo vamos a ver, como no son malos. Con lo cual es un escenario, la verdad, que junto con la enorme liquidez y lo que comentaba anteriormente, la estabilidad en el mercado de divisa, fundamentalmente el yen, perdiendo de nuevo terreno en líneas generales frente al dólar, hace que sea un escenario propicio para los activos de riesgo. Es verdad que el mercado cada vez, y esto es lógico, pida más certidumbre frente a expectativa. Y la certidumbre la vamos a tener fundamentalmente en aquellos fondos con compañías con una atractiva rentabilidad por dividendo. Guinness es una gestora excelente a la hora de apostar por este tipo de compañías. Además, porque Guinness, dentro de la gama de fondos, tanto globales, regionales, incluso sectoriales, suele tener un muy buen equipo de analistas en el tema del sector de energía. Y eso le beneficia, sin duda alguna, claramente al fondo que nos cita Félix, en este caso el oyente. Con lo cual, sí, contar con algún fondo, si nuestro perfil de riesgo lo admite, tener un producto en ese sentido, y la rentabilidad por dividendo yo creo que es ganadora y está mostrando un muy buen comportamiento, sobre todo en esta segunda parte de este ejercicio.
Muchos emails a través de oyentes@capitalradio.es para José María Luna. Fíjese este. Estoy pensando, la pregunta es de Joaquín. Muchas gracias por el trabajo que hacéis, a José María Luna. Estoy pensando traspasar mis fondos monetarios. Claro, alternativas a los monetarios en este entorno de bajada de tipos de interés. Y estoy pensando, para dinero que necesitaré en un año, DBS Floating Rate DBS, Ultra Short Fixed Income, DBS Floating Rate o DBS Ultra Short Fixed Income. ¿Cuál de estos dos? ¿Qué alternativa hay si hasta ahora estaba en monetarios, José María?
Bueno, el Floating Rate Note de Deutsche Bank es un producto cuasi monetario. Es un producto de deuda de súper corto plazo, ¿sí?, que invierte en bonos flotantes. Y está mostrando un comportamiento fantástico, superando ampliamente la media de los fondos monetarios. Se dan varias circunstancias, una de ellas ya lo comentaba la semana pasada, que es que encima sea un producto barato, muy barato en comisiones de gestión,
claro.
No cabe la menor duda que también es un factor muy determinante en el comportamiento de este fondo. ¿Qué escenario es en el cual nos estamos encontrando? El escenario es un proceso de desinflación. Es verdad que últimamente, o se pensaba que iba a ser más clara ese proceso de desinflacionista, pero por dos factores la inflación todavía sigue siendo pegajosa. Por un lado, el precio del petróleo, que hasta ahora ha jugado una baza muy importante en el descenso del precio, pues eso evidentemente se ha notado en el índice general, pero también hay unas determinadas partidas en el componente de servicio que todavía cuesta moderarlas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, los salarios, en el caso de Estados Unidos, incluso el componente de viviendas, aunque la última lectura fue menos mala de lo que había sido en los últimos datos. Pero claramente estamos en un proceso desinflacionista y en el cual deja margen a que los bancos centrales puedan bajar los tipos de interés. Esto, evidentemente, se va a dejar notar en el comportamiento de los fondos monetarios, en los depósitos bancarios, en las letras del Tesoro, etcétera, etcétera. No espero de aquí a 12 meses que tengan rentabilidad cero o negativa, pero sí una rentabilidad menos espectacular que la que teníamos hasta claro. ahora. Es decir, tener una rentabilidad en el mejor de los monetarios del orden del 2%, 2 y pico%, sobre todo si tienen pagarés, ya está muy bien. Pero claro, no va a ser a lo mejor una rentabilidad cercana al 4% como la que pueden obtener en este ejercicio. ¿Hay alternativas? Claro que las hay. Y claramente sigue siendo una muy buena alternativa la deuda corporativa europea, también en parte la norteamericana, pero claramente la deuda corporativa europea, de vencimientos medios, cortos, medios. Yo creo que ahí, para tener el dinero aparcado y que nos dé una mejor alegría o mayor alegría que los monetarios, sin duda alguna, pues una opción interesante. Evidentemente, el inversor más conservador no significa que tenga que abandonar completamente los monetarios. No digo esto. Sencillamente que tenga un porcentaje mucho más bajo del que recomendaríamos o hemos estado recomendando hasta hace pocas semanas.
Venga, estupendo. Pues otra nota de voz, audio de WhatsApp para José María Luna. Vamos, Félix.
Buenos días. Soy María, de perfil moderado. Opportunities para diversificar mi cartera de renta fija, en la que ya tengo otros fondos, como son el BlackRock Short Duración, el Pinco Income y el AXA Total Return. Ah, y un monetario. Muchas gracias por lo que
han tanto. Se escuchaba regular el arranque de la pregunta, José María. ¿Le pedimos a Félix que le vuelva a dar?
¿O? Sí, algo que me he dado de crédito.
A Félix, si le puedes volver a dar otra vez, porque no hemos escuchado al principio.
Buenos días, soy María, de perfil moderado. ¿Qué le parece al experto el fondo Lazar Credit Opportunities para diversificar mi cartera de renta fija, en la que ya Lazar tengo Credit otros fondos,
¿no?
como son el BlackRock Short Duración, el Pinco Income y el AXA Total Return? Ah, y un monetario.
Venga, estupendo. Gracias, Félix.
Perfecto. No me parece mal, María. Me parece un buen compañero de viaje junto con los productos que mantienen estos momentos. Productos algo más direccionales y algunos de gestión activa o de gestión flexible. Pero me sigue gustando más la direccionalidad. Me encanta que tenga algún producto algo más global, como ocurre con el Pinco Income, que no solo se centra en deuda corporativa europea, que tiene también deuda corporativa norteamericana y algo de deuda emergente. Pero insisto en que la direccionalidad puede, sobre todo la parte de deuda privada, puede sumar probablemente más que el fondo que nos cita. Y en este sentido, alguna idea que me guste, se me ocurren muchas. María, la Casa Fidelity, con su Euro Corporate Bond, puede ser una idea interesante. Y dentro de la gestora Schroeder, una semana más, y ayer domingo tenía la oportunidad de volver a contar. Me gusta los domingos también ver si las ideas que hemos estado comentando la semana pasada o las anteriores funcionan. Bien. Y en líneas generales funciona muy bien. Pues el Schroeder Eurocredit Conviction puede ser una idea muy interesante. U otro fondo que comentaba también la pasada semana, que es la gestora Carmignat, el Credit Portfolio, puede ser otro gran compañero en la cartera no invertida en productos más arriesgados de renta variable, que sin duda alguna puede mejorar la eficiencia de la misma, sin meterle más riesgos, pero sí tener un poquito más de rentabilidad. Y en ese sentido, pues cualquiera de estos productos pueden ser alternativa interesante a valorar frente al fondo que nos cita María.
Vayámonos hacia José María, porque a través del canal de YouTube de Capital Radio en el chat le pregunta, ETF Franklin FTSE India, iba muy bien, pero no sé qué pasa ahora, si será por China. ¿Puede comentar algún fondo de renta variable? Otra pregunta para invertir en Japón, y yo todo esto se lo mezclo con, oiga, aquí hemos comentado los mercados chinos, pero fíjese usted qué turbulencias tuvimos la semana pasada, hasta tal punto que las propias autoridades han tenido que anunciar este fin de semana más inyección de liquidez y más estímulos. Mantenemos vigente los nombres que usted nos daba para el mercado chino, y ya de paso, bueno, pues qué pasa con este ETF Franklin FTSE China o con Japón.
Bien, vamos a ver, qué importante es la comunicación. Y Laura, y tú de esto sí sabes muy bien. La mejora que ha habido en la comunicación de los grandes bancos centrales de hace años a esta parte se ha notado muy mucho. Ya lo vivimos en su día con Draghi, sí. Pero lo estamos viviendo en estos momentos, por ejemplo, mucho más claramente en el caso de Powell que en el caso de Christine Lagarde. Y la comunicación en el sentido de qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y qué puedo esperar con distintos movimientos de las variables que tienen en cuenta, el mercado, que le gusta poco la incertidumbre, cuando lo tiene mucho más claro lo que vas a hacer, lo premia. En el caso de China, igual que la transparencia de muchas compañías se deja notar a peor frente a la transparencia, si vemos compañías en Estados Unidos o la vieja Europa, en el caso de China yo he hecho en falta una mejor política de comunicación. A veces se dan una batería de ideas que pueden o que tratan de estimular fundamentalmente la demanda interna en un escenario donde el crecimiento probablemente esté por debajo del que señalaba la economía, las autoridades políticas en este caso, y también las monetarias en China, por debajo del 5%, y con unos grandes problemas, uno de ellos no solo la deflación, sino también, por supuesto, el mercado inmobiliario. La batería que se anuncia y que hemos ido conociendo y que probablemente vayamos conociendo según vayan pasando las semanas y los meses, falta, yo creo, mejor comunicación, y que evidentemente mejor comunicación hace mayor credibilidad de lo que vas a hacer. Eso evidentemente es lo que hace que semanas como la pasada, pues después del anuncio, como queda la comunicación en un barullo de ideas y no se queden tan claras por dónde van a ir los tiros, pues hace que vuelvan un poco, yo no diría la decepción, pero sí las dudas. Bien. Y dudas razonables. Y eso es lo que ha pesado fundamentalmente las correcciones. No ha sido porque después de subir mucho el mercado corrige, no, es porque falta, porque el mercado chino realmente caro no está. Realmente está barato, pero lo que es barato mañana puede estar más barato aún, ¿no? Evidentemente falta mayor contundencia y mejor comunicación por parte tanto de los líderes políticos y de los líderes económicos, en este caso del gigante asiático. No me cabe la menor duda de que probablemente hagan un mayor esfuerzo en la comunicación que genere credibilidad. Y en ese sentido sigo pensando que sí, China sí. Pero para que se den cuenta los oyentes, nosotros cuando hemos tomado la determinación de incorporar China en las carteras ha sido fundamentalmente para dos tipos de perfiles, tanto los perfiles muy agresivos y para inversores agresivos, y no más allá de entre el 3-5%, precisamente porque faltaba esa mayor contundencia en este sentido de la comunicación y sobre todo de las medidas, ¿no?, que probablemente lleguen. Pero sin abandonar la India, y ya voy un poco al hilo de la pregunta. ¿Qué pasa con la India? La India ha tenido fundamentalmente tres factores muy importantes. Todo el dinero que no ha ido a China ha ido a otros mercados, como ha sido la India o ha ido Japón, dentro de lo que es en la zona, en esta zona del mundo. La India tiene a nivel geopolítico una mejor visión o un mayor acercamiento geopolítico frente a Occidente o hacia Occidente que lo tiene China, con montones de problemas, en este caso arancelarios y también, por supuesto, geopolíticos. Y evidentemente eso se ha notado. En cuanto el dinero ha ido más a China, a la India, que es un mercado que tiene un tercer factor, que es un mercado que no es barato por fundamentales, pues evidentemente ha perdido algo de terreno. Pero en cuanto China ha pinchado, la India de nuevo ha vuelto a coger relevo. Con lo cual, yo no abandonaría la India. Seguiría teniendo India, sobre todo para inversores. Este fondo me parece un fondo muy interesante, el fondo de la gestora Franklin Templeton. A nosotros nos gustan fondos de gestoras como puede ser Pictet, como puede ser White Oak, que es una gestora muy interesante a la hora de posicionarnos en la India, que hemos traído además en este mismo consultorio como Idea Capital. Y en este sentido, India sí, pero China empezaría a incorporarla o ya estaría presente fundamentalmente, o bien a través de fondos globales emergentes, fondos asiáticos o fondos puros de China, pero no más allá de un 5% y solo de momento, insisto, para inversores más agresivos o muy agresivos. Pero la India a mí me sigue gustando.
Madre mía, José María Luna hablando a la vez que suena aquí la música de fondo, porque hoy tenemos un estreno en el Parque de la Bolsa de Madrid.
Y no es Elvis lo que suena.
Si fuera Elvis, seguro que al tran tran iba José María. No, muchísimas gracias. Espero que se esté escuchando bien. Vamos a intentar ir con otra nota de voz. Si no conseguimos escucharla bien, voy con un correo electrónico. José María, venga. ¿Le parece antes de que vayamos con la Idea Capital de la semana? Dale, Félix.
Hola, buenos días. Aquí Rubén desde Toulouse. Mire, le quería preguntar al analista cómo ve el fondo de renta fija DWS Invest Euro High Yield Corporates para más o menos un 30% de la cartera, teniendo en cuenta la previsión de bajada de tipos aquí en Europa a lo largo de lo que queda este año y el año que viene. Muchas gracias.
Bien, muchas gracias.
Fenomenal. Se escucha muy bien. Vamos a ver. High Yield. El High Yield ya saben que es deuda corporativa de menor calidad crediticia. No está dentro del investment grade, estaríamos hablando de W+, W, hasta, bueno, en rating más bajos. Se trata de compañías que, bueno, pues tienen alguna serie de singularidades que les hace, bueno, pues tener más dudas en cuanto a la solvencia de la misma, credibilidad en cuanto a la consecución de resultados, incluso al pago de cupones o que no haya reestructuraciones de deuda. A mí no me parece mal tener algo de high yield en cartera. De hecho, algunos fondos que nosotros estamos apostando, la deuda corporativa, algo de high yield sí tienen, pero es el high yield del el escalón más alto, fundamentalmente W. Buen producto el que nos cita. Quizás me quedo con un fondo de la gestora Lombard Odier, que es el BBB-W, que es un producto que, viendo la cartera, y no solo esta, el domingo o esta semana, sino siguiéndolo muy de cerca, a mí la composición me gusta, me gusta más a la hora de posicionarme. Hay algunas ideas más, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, pero sin pasarnos, puesto que lo que estamos viviendo en Europa es un estancamiento del crecimiento económico, con datos que están entre el 0,8 y 0,9 en el conjunto de la eurozona, y con Alemania y Francia teniendo claramente ciertos problemas.
Llega el momento de, en este consultorio de fondos de inversión con José María Luna en Capital Radio, de conocer cuál es la idea capital, el fondo capital con don José María Luna. Bueno, uno o dos, en función de lo que usted haya seleccionado para los oyentes, en función del momento, ¿qué puede ser interesante? José María, a ver.
A ver, dos ideas he traído para hoy. Esta semana, un día en concreto, se celebra el Día de la Alimentación. La alimentación es muy necesaria, pero alimentarse bien es un arte. Con lo cual, yo he traído un fondo que es un arte. Y no tanto solo la inversión, sino en cuanto a la alimentación. Es un producto de la gestora BNP Paribas. Bien. Es el BNP Paribas Smart Food. Es un producto que invierte en toda la cadena alimentaria, pero sobre todo en la alimentación sostenible. Y podemos encontrar en la cartera compañías como puede ser Bakafust, que es una compañía de las Islas Feroe, que es la piscifactoría más importante del mundo en el salmón, por poner un ejemplo. Y habría otras más conocidas a lo mejor como Danone. Y todo lo que sea alimentación sostenible e inteligente, pues yo creo que es importante. Vosotros os dedicáis a un público, o os orientáis también a un público joven, donde pues el cuidado personal, físico es importante, pero la alimentación también lo es. Bueno, pues seguramente muchas de estas empresas ya las utilizan a la hora de esa alimentación más sana, ¿no? Y la otra es renta variable europea de la casa Zadig Asset Management, que es el Menom European Fund. Es un producto en Europa, y acabo de decir que Europa vive un cierto estancamiento, pero es que viendo las compañías que hay dentro, a mí me gustan. Si vemos la primera compañía que hay en cartera, es Heidelberg Material, que es una compañía, la cementera más importante alemana, y si estamos viviendo en Europa y sobre todo en España, es ese dinamismo que hay en la construcción, pues se beneficia precisamente esta compañía, pero junto con esta hay muchas otras, por ejemplo, también el sector de la energía, con lo cual Menom European Fund a la hora de renta variable europea, y la segunda, la primera que decía anteriormente, ¿no? Alimentarse, pero de forma inteligente, que es un arte.
El segundo es de Zadik, ¿Zedik?
Sí, Zadik Asset Management.
¿Lo puede deletrear? ¿Zadik, Z?
Sí, con Z, Zadik Asset Management. Es
Zadik, acabado,
sí,
en G,
con
bien.
G, que es la gestora, y el fondo es Menom European Fund.
Bueno, pues las ideas capitales con la campana de fondo de la Bolsa de Madrid. José María Luna, Luna Sevilla, asesores patrimoniales, muchas gracias por ayudarnos a entender los mercados, lo que viene, y en función de nuestro perfil, protegerlos o ser, bueno, pues un poquito más agresivos con nuestra exposición al mercado. Cuídese, gracias.
Buena semana.